Hablemos de tangos.
Háblame, rompe el silencio.
Hablemos de tangos. Acompáñenos, amigo oyente, y disfrute de la música del Mar del Plata, con comentarios, entrevistas y la mejor selección de aires porteños en Hablemos de Tangos, con el doctor Oscar Lema.
Buenas noches. Iniciamos el programa Hablemos de Tango con media horita, pues, de diferencia de la hora normal. Pero espero que ya este problema se nos arregle. La noche de hoy, como pudieron apreciarlo por el tango inicial, escuchamos Bahía Blanca, un tango de Carlos Di Sarli. La obra que les transmití forma parte de una película que se llama 12 lecciones de tango. Y no pude estar seguro si era equivalente a la grabación que se hizo por la orquesta de Carlos Di Sarli en noviembre de 1958, porque en los créditos, por lo menos del DVD que yo tengo, no pude observarlo, pero me da la sensación de que es correspondiente a la grabación que hizo el sello RCA Víctor. Ahora, ¿qué quiere decir que haya escogido esta obra instrumental tan supremamente bonita como abrebocas del programa de esta noche? Lo que pasa es que en este espíritu de hacer un recorrido por las principales figuras del tango, tenía dentro de mis organizaciones hablarles de una orquesta y obviamente de un personaje muy importante que es Cayetano Di Sarli. Cayetano Di Sarli es el hijo de una pareja, de un señor italiano que se llamaba Miquel Di Sarli, que como parte de ese ambiente, esa vocación migratoria que hubo hacia fines del siglo XIX, recabó en Uruguay, después de haber, con tres hijos, después de que se le había muerto la primera mujer, y en Uruguay se estableció un tiempo. Allí se enamoró de una señora que se llamó Rosamano, y este señor finalmente fue a terminar viviendo en Buenos Aires. Y esta historia que les cuento yo del fenómeno migratorio de los europeos hacia Buenos Aires es más o menos una constante. Casi ninguno de ellos arranca directamente para el gran monstruo, pues, de atracción espiritual que es Buenos Aires, sino que parecen hacer un camino, pues, a la larga. Pero él, antes de ir a Buenos Aires, paró en Bahía Blanca. Bahía Blanca era, en esa época, era una promisoria ciudad, dicen pues los historiadores, y allá nació Cayetano, después de que el señor Michele Di Sarli lexicalizó hacia el español su nombre y empezó a llamarse don Miguel Di Sarli. Era un hombre aparentemente de buenas capacidades económicas. Casi todas las personas que escriben sobre él lo describen como una persona de un gran contenido familiar, y este Cayetano que le estoy mencionando es el que todos los tangueros conocemos como Carlos Di Sarli. Él se cambió el nombre hacia 1916. Yo me imagino que alguien le dijo que era más eufónico el nombre Carlos que Cayetano, pero si yo me llamara Cayetano me daría mucha rabia que alguien dijera pues que hay un nombre que es mejor que el mío. Pero de todas maneras, esta noche la vamos a dedicar a Carlos Di Sarli. Carlos Di Sarli es una especie de epígono de Fresedo. Cuando uno, en estas cosas que hemos venido conversando sobre personajes importantes que han contribuido al corpus del tango, hay figuras realmente estelares como el que hablamos la semana pasada, Osvaldo Fresedo, no solamente por el número casi que gigantesco de grabaciones, sino por la calidad que le reconocía mucha gente. Y hay unos personajes que no tienen el brillo, no, la historia inclusive ha sido un poco injustos con ellos. En el caso de Carlos Di Sarli me da la sensación que el hombre parece haber tenido un genio un poquitico difícil, pero... Por ejemplo, Félix Verdi, que fue un violinista que trabajó con él aproximadamente 30 años, lo describe como una persona muy querida, simplemente tenía posiciones pues muy fuertes y difícilmente cambiables. Y por ejemplo, les voy a contar dos anécdotas que lo más o menos definen. Él estaba trabajando, y ahorita les cuento un poquitico más la historia, cómo él llegó a trabajar en el sitio. Estaba trabajando en un cabaret de Buenos Aires que se llamaba El Germinal, con mucho éxito, porque la orquesta de Carlos Di Sarli en ese momento, de la anécdota que les estoy contando, ya era reconocida por los aficionados argentinos. Era una de esas orquestas en la que se podía confiar porque tenía calidad no solamente para el baile, sino para escucharla, y el piano de Dizzy Harley, sobre todo la parte de la mano izquierda donde se hacen los acordes y todo, que le confiere una intensa emotividad al tango, era muy apropiada. Pero Carlos Dizzy Harley, y esto casi todos los que tengan CDs de él, pues, o long play o lo que sea, han observado que es un personaje que parece como uno de esos cieguitos que pide limosnas en las esquinas. Y es que Carlos Dizzy Harley no tenía sino un solo ojo, y en el otro tenía una prótesis, y él, para tratar de evitar, pues, que le preguntaran qué lo que había pasado, porque generalmente a uno no le sacan un ojo sino si no está haciendo alguna cosa mal hecha, mantenía gafas oscuras. Entonces, en el Germinal, con mucho éxito, el gerente, que no sabía la historia, me imagino que porque él tampoco la contaba, fue y le dijo: bebé, aquí usted no puede trabajar si no se quita las gafas oscuras. Esto no, nosotros no estamos aquí en la playa, y no le autorizo. Y en esa época los dueños de esos cabarets, pues como ellos eran los que pagaban, pues pues se daban en mi opinión, el lujo y el descaro de influir sobre cómo vestía o no una persona. Entonces Carlos Dizzy Harley simplemente le dijo: así es, no puedo trabajar sin gafas. Ni le explicó qué pasaba, llamó a los compañeros a los del grupo de la orquesta, y le dijo: me voy en este momento porque yo no le voy a explicar a este señor por qué uso gafas. En realidad, la historia de las gafas es que el papá de él, cuando se fue a vivir a Bahía Blanca, una de las actividades que tenía era una armería. Y uno de los trabajadores de la armería estaba ensayando yo no me alcanzo a imaginar las condiciones, pues, de la época, pues, en que una persona podía darse esa estupidez de ponerse a ensayar un arma dentro de un edificio. De todas maneras, ensayó un arma con tan mala suerte que le destruyó el ojo a Carlos Dizzy Harley, a Cayetano, pues. Y esto lo obligó a tener estas cosas. Como les digo, la otra cosa de él era que él no quería que las personas que trabajaban con él, y la persona que más trabajó con Carlos Dizzy Harley era su hermano menor, que por un tiempo tuvo veleidades musicales, pero finalmente se dedicó a ayudarle a él en el manejo de la orquesta. Pero les tenía terminantemente prohibido a las personas que trabajan con él que hicieran propagandas o insinuaciones, sobre todo en el mundo femenino, pues, de cosas que tuvieran que ver con la orquesta. Y entonces una de esas personas desobedeció y empezó a vender fotografías de la orquesta en algunas condiciones, y él lo echó. Esa persona quedó tan ofendida que lanzó la idea de que este señor era la mufa. Parece que la palabra mufa, que para nosotros los antioqueños no quiere decir nada distinto, uno va y la busca en el diccionario, y es la palabra, pues, que describe a un ser humano como que está acompañada de mala suerte. En el mundo argentino es muy común que la gente crea en cosas como la yeta y la mala suerte y todas estas cosas. Y esto lo ofendió de una manera tan intensa, apenas supo que uno de los sobrenombres que él tenía era no Carlos Dizzy Harley, sino la mufa, pues, o sea, el personaje que tiene como ciertas características casi que de bruja, que disolvió la orquesta. O sea, era un hombre fuerte, y también cuando hizo un sexteto, llegó un momento en que sin gustarle mucho la cosa, empacó sus corotos y se regresó a Bahía Blanca después de estar en la Argentina. Bueno, entonces, pero antes de seguir con la historia, que casi que en cierta manera no la he empezado, vamos a escuchar el tango, el número 3, Milonguero Viejo. Como les dije ahora, Carlos Dizzy Harley es una especie de continuador de Osvaldo Fresedo. Y es que dentro de la historia de Carlos Dizzy Harley, él llegó un momento en que, después de haber pasado por la orquesta de Anselmo Aieta y otros conjunticos pequeños, le contaron a Fresedo que había un pianista muy bueno, y Fresedo, que como les conté en la historia anterior, era un hombre que tenía un éxito tan grande que llegó a tener simultáneamente entre 4 y 5 orquestas diferentes. Él simplemente hacía su aparición pues así como una vedette, se dejaba ver un ratico, saludaba a la gente y se iba para pa el otro sitio donde tenía. Una de esas orquestas se la encargó a Carlos Di Sarli. Y Carlos Di Sarli, a pesar de la descripción que se ha hecho pues, de un hombre hosco, de pocas palabras, le hizo en homenaje a Fresedo un tango que yo inclusive ya lo he presentado algunas veces en su versión instrumental, que se llama Milonguero Viejo y que dice así: el barrio duerme y sueña al arrullo de un triste tango llorón, y en el silencio tiembla la voz milonguera de un mozo cantor. La última esperanza flota en su canción, en su canción maleva, y en el canto dulce eleva toda la dulzura de su humilde amor. Linda pebeta de mis ensueños, en este tango llorón mi amor, mi tango va cantando su milonga de dolor, y entre el rezongo de los fuelles y el canyengue de mi voz, ilusionado y tembloroso vibra humilde el corazón. Sos la paica más linda del pobre arrabal, sos la musa maleva de mi inspiración, y en los tangos del pibe de la paternal. Pibe de la paternal, como les recuerdo, como les dije la vez pasada, es el nombre de Fresedo. Este milonguero viejo tiene como subnombre Fresedo, ¿cierto? Sos el alma criolla que llora de amor. Sin berretines mi busa mistonguera, chamulla en versos su dolor. Tu almita loca, sencilla y milonguera ha enloquecido mi pobre corazón. El barrio duerme y sueña al arrullo del triste tango llorón, y en el silencio tiembla la voz milonguera del mozo cantor. La última esperanza flota en su canción maleva, y el viento que pasa lleva toda la dulzura de su corazón. Y la versión que vamos a escuchar es muy linda, porque es de un personaje que forma parte de la primera trilogía de grandes del tango que hubo. Hay personas que no les gusta porque es un tenorino. El tenorino es una voz un poquitico casi que arrimándose pues a la forma como cantan las mujeres, pero se trata nada menos que de Ignacio Andrés Corsini. Entonces escuchemos Milonguero Viejo, por favor.
El barrio duerme y sueña al arrullo de un triste tango llorón, y en el silencio tiembla la voz milonguera de un mozo cantor. La última esperanza flota en su canción maleva, y en el canto dulce eleva toda la dulzura de su corazón. La pebeta de mi sueño en este tango llorón, mi amor, mi songo va cantando su milonga de dolor, y entre el rezongo de los fuelles y el canyengue de mi voz, ilusionado y tembloroso vibra humilde el corazón. Sos la paica más linda del pobre arrabal, sos la musa maleva de mi inspiración, y en los tangos del vive de la paternal, sos el alma criolla que llora de amor. Sin berretines mi musa mistonguera, chamulla en verso su dolor. Tu almita loca, sencilla y milonguera, ha enloquecido mi pobre corazón. El barrio duerme y sueña al arrullo del triste tango llorón, y en el silencio tiembla la voz milonguera del mozo cantor. La última esperanza flota en su canción maleva, y el viento que pasa lleva toda la dulzura de su corazón.
Bueno, escuchamos entonces el homenaje que le hizo Carlos Di Sarli a Fresedo, y lo escogí ponerlo ahí en la versión pues, de Ignacio Andrés Corsini, a pesar de que Carlos Di Sarli hizo versiones instrumentales realmente hermosas. Les cuento, y esto es más para los aficionados estos que tienen pues vocación de coleccionistas, que Carlos Di Sarli se le convierte en un problema a las personas que, como yo, guardan los archivos musicales en forma de archivos de computador, porque, como todos saben, en el computador uno pone un nombre, por ejemplo Milonguero Viejo, o pone A la Gran Muñeca, o pone Bahía Blanca, y si no marca muy bien el archivo, como prácticamente Carlos Di Sarli a lo largo de sus 387 más o menos grabaciones conocidas, pues identificadas más o menos claramente, a pesar de que hace poco me encontré una de Mercedes Carné que no figura en ninguna de las discografías, uno se encuentra, cuando lo estudia bien, que muchas de las grabaciones las hizo en tres oportunidades con firmas distintas. Yo creo que eso formaba parte de la mufa del mal genio, era que peleaba con RCA Victor, entonces se pasaba para Music Hall, peleaba con Music Hall y se pasaba para Philips, pero hacía las mismas, pues utilizaba los, me imagino que los mismos arreglos y las mismas cosas. Entonces, a mí personalmente se me embolató la mayoría de la obra que tenía. Ahora la estoy reorganizando, en el sentido de que cuando uno está pasando en el computador y dice, páseme este archivo, si hay otro que tiene el mismo nombre, le pregunta, ¿lo cambio o lo reemplazo? Si uno dice que lo reemplace, simplemente va borrando los anteriores, entonces se queda uno fácilmente sin un tercio prácticamente de la obra de Carlos Di Sarli. Carlos Di Sarli, entonces, como le digo, el hombre, su padre llegó a vivir en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, toda la familia de Carlos Di Sarli tenía cualidades musicales. El principal de ellos, antes de que Di Sarli se convirtiera en el mejor de los sobrenombres que tiene, distinto de ese de la mufa o el innombrable que les mencioné inicialmente, es el señor del tango, y es que efectivamente es una gran orquesta. Él era un pianista muy bueno, porque desde muy joven su padre, que, como les digo, tenía medios económicos y gusto, mucha de la gente, cuando uno lee la historia de la migración, sobre todo italiana, hacia la Argentina, pues hacia Uruguay, hacia el cono sur, pues, de América Latina, se da uno cuenta que muchos de esos que emigraron eran gente por lo menos de clase media en Italia, porque traían pianos, sabían de estudios musicales y todas estas cosas. Pues bien, Domingo Di Sarli era el hermano mayor de la familia y era profesor en el Conservatorio Williams de Bahía Blanca, y allá estudió Carlos Di Sarli, hasta que de pronto algún día, después de estar practicando mucho a Bach y a Liszt y a Beethoven y todos los grandes músicos clásicos, lo picó el gusanito del tango y se le metió, afortunadamente, en mi opinión, para llegar a ser este señor del tango de que nosotros estamos hablando. Vamos a escuchar a continuación Nido Gaucho. Este Nido Gaucho tiene dos características. En una entrevista que le hicieron a Carlos Di Sarli, él hizo una descripción de su familia con la que se sentía muy unido, pues el señor Miguel, pues, y la señora Rosa. Los describió como que se habían adaptado también a vivir en la Argentina, que habían creado un nido gaucho. Y entonces un poeta con el que hizo unas migas tan grandes que gran parte de la producción discográfica de Carlos Di Sarli se hizo con este señor que se llama Héctor Marcó, hizo un tango del cual hay muchas grabaciones en el mismo Di Sarli. Yo les voy a hacer escuchar la de Mario Pomar, pero hay de Rufino, e inclusive hay otra en donde hay un dueto de Mario Pomar con Bob Toledo. Este Nido Gaucho dice así: luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma donde cantan los zorzales. Margaritas y rosales han brotado para ti, porque un día será ese nido gaucho de los dos. Florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí, que la noche pampiana abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Mañana, cuando el sol se ilumine entre gotas de rocío, el llanto de este cariño mío sobre el trevo pisarás. Recuerda que por ti lo he vertido y sientes mi tormento, golondrina, cara al viento tus dos alas abrirás y de un solo vuelo mis tristezas matarás. Este tango tiene, como les digo, tres versiones. Hay una de las versiones que para mi gusto es la que más me llega al corazón, pero como pienso hacer un programa entero sobre Alberto Podestá, quiero hacerles conocer la de Mario Pomar, a pesar de que inclusive es técnicamente pues más reciente, y no sé si esa frase tiene algún significado real o no, pero uno tiende a creer que las cosas nuevas son poético mejores que las más viejas, lo cual en algunas cosas sí es verdad. Escuchemos entonces Nido Gaucho por Mario Pomar y la orquesta de Carlos Pizarro.
Viste el campo su plumaje y el viento hace vibrar sus cordajes en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma donde cantan los zorzales. Margaritas y rosales han brotado para vos, porque un día será ese nido gaucho de los dos. Florecerán mis ilusiones y se unirán los corazones. Dime que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Que sí, que en la noche noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el dolor secará mi rosal y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor.
Bueno, hombre, continuando con nuestro programa, como ustedes se dieron cuenta, Mario Pomar tiene una voz de esas atractivas, como son frecuentemente las voces de los cantantes argentinos. Son muy poquitos los que se mueven hacia tonalidades como los tenorinos o lo que pasa con Oscar Ferrari, pues que uno no sabe si está cantando un hombre o una mujer, sino este es como una voz pues varonil, muy muy bonita. La orquesta de Carlos Di Sarli se distinguió por escoger siempre unos cantores muy buenos. Yo les voy a hacer un listado más o menos de los personajes más importantes. El primero se llamó Santiago de Vicenzi, pero él se hacía nombrar como Santiago Devin. Y si el tiempo, yo estoy más o menos descuadrado porque traía el cerebro organizado para trabajar de 10 a 11, entonces miro ese reloj y me pongo arrozudo, pero todavía tengo tiempo. Les voy a mostrar la primera obra que él hizo, que es no es que tenga gran belleza desde el punto de vista poética, pero vale la pena. Santiago de Vin, Ernesto Famá, que hizo unos estribillismos, ya eso yo lo he explicado varias veces. En la Argentina de esa época había una cierta tendencia a degradar la importancia del cantor, porque acababan de descubrir las grandes, pues, comillas, orquestas. La gente lo que quería era bailar y además yo me imagino que todos los seres humanos pueden describirse como que tiene etapas en donde tiene muy buen gusto y otras donde se les va deteriorando. Fernando Díaz, tal vez el más importante de los que tuvo Roberto Rufino. Antonio Rodríguez Lesende, pero con él no hice una sola grabación. Agustín Volpe, Carlos Acuña, con quien hizo una sola grabación. El que más me gusta a mí, pero no es el mayoritario en las grabaciones de Di Sarli, Alberto Podestá, como les digo, como pienso, si Dios quiere, pues, y si este fútbol no me destruye esta posibilidad de hacer el programa, lo voy a dedicar a Podestá como uno de los grandes del tango, entonces no quiero chiviame a mí mismo, ¿cierto? Jorge Durán, una voz hermosa. Oscar Serpa, una voz bastante bonita. Mario Pomar, que acabamos de escuchar. Argentino Ledesma, que ustedes recuerdan que inclusive vivió mucho tiempo, bueno, como muchos de ellos en esa época en que el tango estaba más o menos desaparecido en su lugar de origen, se vivió entre nosotros. Y tiene una voz realmente asombrosamente hermosa, a pesar de que él no era porteño, él era pues de la parte norte, pues, de la Argentina. Rodolfo Galé, Roberto Florio y Horacio Casares. Como les decía, tal vez el descubrimiento, inclusive si a Carlos Di Sarli estuviera vivo y uno le hiciera una entrevista y le dijera, hombre, ¿cuál es el cantor que más lo impresionó a usted? Con seguridad que le contestaría que era Roberto Rufino. Y la historia del conocimiento de Rufino es de lo más interesante. Como les hice notar, pues, y ya lo expliqué, él se sentía muy orgulloso de Milonguero Viejo. Y cuando ya Carlos Di Sarli tenía bastante fama, pues, y renombre en Buenos Aires, un día, de puras serendipitamente, es la palabra, que es una palabra norteamericana, pero es tan bonita que así uno pase, pues, como medio untuoso. Es muy bonita, es cuando las cosas ocurren aleatoria, pues, como al azar, sin uno darse cuenta. Pasó con una confitería y se encontró que había un morochito todo menudito, tenía 17 años, ustedes se lo imaginan, si él inclusive cuando estaba ya digamos grande daba una sensación de ser un personaje más bien pequeñito, que cantaba con un, decía, pues habría dicho Carlos Di Sarli, porque eso es lo que dicen los historiadores, que cantaba con voz angelical Milonguero Viejo. Entonces, cuando lo oyó cantar, era una confitería pues de media petaca, Carlos Di Sarli lo llamó pues en uno de los intermedios mientras el hombre cantaba, y le dijo, hombre, vea, usted por qué no me acompaña al sitio donde yo tengo pues trabajo con mi orquesta, me gustaría que usted pronto pudiera cantar algún tango conmigo. La respuesta de Rufino fue de lo más, le acomodaría cualquier persona a los 17 años, le dijo, ah, bueno, y se fue para el sitio, y allá le dijo que qué quería cantar, y escogió un tango de esos de raca mandaca, de mucha calidad, y empezó a cantar, y no llevaba ni siquiera 4 o 5 compases, y Di Sarli le dijo, no, vea, no siga cantando, no siga cantando, usted va a ser el cantante mío. Por eso, la próxima obra que vamos a radiar hoy va a ser en la voz de Roberto Rufino. Yo les confieso que a pesar de que les cuento la historia con esa emoción sobre lo que le habría pasado a Carlos Di Sarli, no forma parte de las voces que más me gusta a mí, pero como he dicho también en varias oportunidades, importa un carajo si a mí me gusta o no, hay mucha gente a quien sí le gusta. Escogí un tango que es muy lindo, que se llama Bien Frappé. La palabra frappé es una palabra francesa que existe en español, es decir, si uno quiere una cosa que esté bien helada, pues diría bien helada, pero ustedes se imaginan que algo bien helado no causa el impacto pues emocional de lo que nos vamos a tomar oyendo este Bien Frappé que les voy a leer. Dice, a ver, mozo, traiga y sirva caña fuerte. Caña es el mismo aguardientico de nosotros. Grapa o whisky. Grapa es un destilado tipo aguardiente, pero con base en los pellejos de las uvas, de origen italiano, más bueno que un diablo. O whisky Bien Frappé. Para ahuyentar estas penas que atoran mis venas de rabia y de sed. Y si al recuerdo me abrazo, usted no haga caso, castíguemelo. Eche hasta que el vaso lleno se retobe de veneno como yo. Para arrancarme sus males, yo quiero hartarme de alcohol, que estos amores cobardes se prenden al alma y apagan mi sol. Y si mi mente se agota de tanto y tanto beber, siga llenando mi copa que es honda y es loca la sed de un querer. A ver, mozo, traiga y sirva caña fuerte, grapa o whisky para el dolor, que el sol de sus 20 años quemó con sus engaños mi vida y mi amor, que en su boca mentirosa pintada de rosa de hiel me embriagué, y hoy al ver que se resiste busco olvido y quiero whisky Bien Frappé. Escuchemos una grabación de el 20 de mayo de 1941 a el personaje que en esa época se llamaba Robertico Rufino. Thank you.
whisky viene serapé para ahuyentar esta pena que atora mis venas de rabia y de sed. Y si al recuerdo me abrazo, usted no haga caso, castíguemelo. Es que hasta que el vaso lleno se retome de veneno como yo, para arrancarme sus males, yo quiero hartarme de alcohol. Estos amores cobardes se prenden al alma y apagan mi sol. Y si mi mente se agota de tanto y tanto beber, siga llenando mi copa, es honda y es loca la sed de un querer. A ver, mozo, traigo y sirva, caña fuerte, grapa, whisky, bien serapé.
Voy a compartir con ustedes las expresiones que dejó Horacio Ferrer con respecto a Di Sarli. Para que se entienda un poquitico el valor del documento, ustedes recuerdan que Horacio Ferrer, pues que es un gran poeta, pero tiene toda su alma con esa tendencia, pues no compartida por ejemplo por mí, pero como les digo, no tiene importancia, es por la música como de vanguardia. Él se siente emocionado, es cuando el tango no parece tango, y entonces, por eso lo que voy a leer, yo creo que es valioso. Dice, hablando de la orquesta de Di Sarli, que él no pretendió ser ni un innovador, ni un mantenedor pues, de la vieja guardia, ni nada, sino hacer un tango que tuviera mucha calidad. Era un hombre de muy poquitas palabras, y por ejemplo, una vez que uno de los bandoneonistas que reemplazó a otro fue donde él y le dijo: maestro, ¿cómo hago yo para qué contribución quiere para que yo mejore la orquesta? Y le dijo: no, vea, usted concéntrese a leer lo que dice la partitura, que yo me encargo de darle el sabor a la obra. O sea, él no quería pues como gallitos finos, sino hacer tango. Entonces dice Horacio Ferrer: su orquesta fue profundamente original y claramente distinta por su contenido espiritual. O sea, no es el tipo pues que está haciendo modificaciones de esas. Como les digo, hay mucha gente en la Argentina que ha creído que el tango hay que convertirlo pues en música clásica y que se parezca pues a como hacen la música los alemanes o los rusos, cualquier cosa, en mi opinión, una estupidez. Él lo que quería era hacer un tango, dice, y la clave diferencial, el cimiento de su estilo, resultó de su concepción dominantemente pianística de la música. Hubo en su naturaleza de ejecutante genuinamente creador el milonguero por excelencia. La palabra milonguero para un argentino significa la persona que siente una fascinación por el mundo del tango, pues donde hay la música, la danza, inclusive toda una concepción filosófica de la vida, ¿cierto? Entonces, sin tirársela de un señorito que quiere cambiar las cosas para que no le llegue sino una élite, pues casi siempre extranjerizante, él lo que quería era hacer tango, como el que nos gusta a la mayoría de las personas, a los que nos gusta el tango. En todo cuanto de señorío criollo y de sobreentendidos valores de tango, este concepto encierra. O sea, la opinión de Horacio Ferrer sobre Carlos Di Sarli es digna de tenerse en cuenta cuando uno quiera llegar a estudiar un personaje que, como les digo, tampoco es que tenga pues ni la grandiosidad. La orquesta no puede nunca compararse, por ejemplo, con la de Pugliese, ni ni con la de Julio de Caro, y naturalmente pues está lejos de ser siquiera parecida pues a un Aníbal Troilo, pero es yo disfruto mucho preparando estos programas porque he descubierto que en el mundo del tango es de una belleza tan grande que casi cualquier orquesta que uno quiera presentar es hace méritos para que la gente la escuche y la vuelva a escuchar. Para seguir con las obras que traje, hay una que a mí me ha parecido siempre hermosísima. Espero que me perdonen si les parezco un poco tonto, pero forma parte de las cosas bonitas que se han hecho sobre la tierra, y es obra de Carlos Di Sarli. Se llama Verde Mar. Dice: Verde mar, verde mar, se llenaron de silencio tus pupilas, te perdí, verde mar, tus manos amarillas, tus labios sin color y el frío de la noche sobre tu corazón. Faltas tú no estás, se apagaron tus pupilas, verde mar. Te encontré sin pensarlo y alegré mis días, olvidando la angustia de las horas mías. Pero luego la vida se ensañó contigo, y en tus labios mis besos se morían de frío. Y ahora, ¿qué rumbo tomaré? Caminos sin auroras me pierden otra vez. Volverás, verde mar, es el alma que presiente tu retorno. Llegarás, llegarás, por un camino blanco tu espíritu vendrá buscando tu cansancio, y aquí me encontrarás. Faltas tú, ya no estás, se apagaron tus pupilas, verde mar. De esta obra también, como casi prácticamente como le expliqué inicialmente, él hizo varias veces grabaciones. Yo les voy a hacer escuchar una de uno de los cantantes, probablemente de una voz más recia y más bonita de las que tuvo Carlos Di Sarli, que es Oscar Serpa, en una grabación de el 16 de septiembre de 1955. Escuchemos Verde Mar.
Sin pensarlo y alegré mis días, olvidando la angustia de las horas mías. Pero luego la vida se ensañó contigo, y en tus labios mis besos se morían de frío. Y y ahora qué rumbos tomaré, camino sin aurora, me pierden otra vez, verde mar.
Bueno, hombre, siguiendo con cosas de Disarli, yo quiero hacerles escuchar una obrita, el número 8, que se llama ¿De qué podemos hablar? La letra es de uno de los buenos poetas que ha tenido el mundo, y decir eso, pues, en el mundo argentino, parecería pues ser una media como llenar una canasta de más cosas, porque hay muchos muy buenos, pero Abel Mario Aznar fue un gran poeta. Ustedes habrán notado que a medida que uno se aleja del tango inicial, los argentinos sufrieron esa presión pues de su sistema educacional y de los políticos, que como ustedes saben son siempre los que se creen pues como nombrados por la divina providencia para hacer, a decir que lo que le puede gustar a uno y no, prácticamente ellos tuvieron que olvidar, abandonar el lunfardo. Así, por ejemplo, Carlos Disarli tiene un tango que se llama El Distinguido Ciudadano, que es simplemente el mismo Chucheta que yo ya alguna vez les expliqué de Peregrino Paulus, pero le tenían tanto miedo pues a los dueños del poder, que ellos estaban dispuestos a ponerle cualquier nombre con tal de que la gente pues que ha mandado siempre y que mandará a uno esa sensación, pues no se sienta ofendida. Ellos les chocan las cosas que huelen más o menos a la gente común y corriente. Este ¿De qué podemos hablar? Dice así: recién te acordás, recién me decís que estando a mi lado vos eras feliz, que hablando podemos volver a entendernos, volver a querernos, que no me mentís. ¿Y hablarnos de qué? Decime de qué. ¿Te quedan palabras que yo no escuché? ¿Te queda en los labios algún juramento que no es un tormento que yo no pasé? ¿De qué podemos hablar sin corazón, sin ternura, después de tanta amargura, después de tanto llorar? El tiempo ayuda a olvidar, tenemos otro destino. Seguí tu camino. ¿De qué podemos hablar? ¿Por qué me miras con tanto rencor? No es mía la culpa si fue nuestro amor un cielo primero, después un tormento, después un infierno de angustia y dolor. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no seguís? Vos nunca a mi lado podrás ser feliz. ¿No ves que en mi pecho yo tengo un vacío, un miedo y un frío? ¿Por qué no seguís? Escuchemos esta obra de Carlos Disarli.
Estando a mi lado, vos eras feliz, que hablando podemos volver a entendernos, volver a querernos, que no me mentís, y hablarnos de qué, decime de qué. Te quedan palabras que yo no escuché, te queda en los labios algún juramento que no es un tormento que yo no pasé. ¿De qué podemos hablar sin corazón, sin ternura, después de tanta amargura, después de tanto llorar? el tiempo ayuda a olvidar. Tenemos otro destino, seguir tu camino, ¿de qué podemos hablar? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no seguís? Pues nunca a mi lado podrás ser feliz. ¿No ves que en mi pecho no tengo un vacío, un miedo y un frío? ¿Por qué no seguir? ¿De qué podemos hablar sin corazón, sin ternura? Después de tanta amargura, después de tanto llorar, el tiempo ayuda a olvidar. Tenemos otro destino, seguir tu camino, ¿de qué podemos hablar?
Bueno, Carlos Di Sarli murió de un cáncer, un poco amargado. Como le digo, él tenía su geniecito más o menos fuerte, y la orquesta que era de Di Sarli se convirtió en los del tango. Ya se me cogió el alemán. Ya dándole fin al programa de hoy, vamos a escuchar uno de los tangos más bonitos de Roberto Florio, que también fue uno de los cantores de Di Sarli. Se llama Derrotado. Dice: cuántas veces yo me alcé para gritar, mas el miedo de perderte me frenó, y de nuevo resignándote a mi mal busqué el embrujo de tu voz, arrodillándome a tu amor. Yo no acierto a comprender con qué razón me enredaste en tu vida, si después, cuando yo te di mi corazón, fuiste negándome ese querer. Yo quemé en tus amores lo mejor de mi ilusión y perdí la esperanza de llegar a reaccionar, ya sin fe, sin cariño, derrotado, que es como se llama el tango. Hoy repaso con tristeza los momentos del pasado, sin saber por qué viene a memoria este tu amor, sin poder arrancarte ni gritarte mi dolor. Sé que estás en mi vida tanto y tanto que te busco en mi quebranto, aliviando el corazón. Me ha quedado solamente de tu amor un recuerdo que te busca más y más. Tú jugaste con mi corazón y sin embargo yo no sé olvidar. Sin saber por qué viene a mi memoria ese tu amor, sin poder arrancarte ni gritarte mi dolor. Sé que estás en mi vida tanto y tanto que te busco en mi quebranto, porque ya no puedo más. Escuchemos este Derrotado en la orquesta de Di Sarli, y los invito, Deo Garante, para dentro de 8 días en el mismo horario.
Yo me alcé para gritar, mas el miedo de perderte me frenó, y de nuevo resignándome a mi mal busqué el embrujo de tu voz, arrodillándome a tu amor. Yo no acierto a comprender con qué razón me enredaste en tu vida, si después, cuando yo te di mi corazón, fuiste negándome ese querer. Yo quemé en tus amores lo mejor de mi ilusión y perdí la esperanza de llegar a reaccionar, ya sin fe, sin cariño, derrotado. Hoy repaso con tristeza los momentos del pasado, sin saber por qué vuelve a mi memoria ese tu amor sin poder arrancarte ni gritarte mi dolor. Sé que estás en mi vida tanto y tanto que te busco en mi quebranto aliviando al corazón. Me ha quedado solamente de tu amor un recuerdo que te busca más y más. Tú jugaste con mi corazón y sin embargo yo no sé olvidar. Sin saber por qué vuelve a mi memoria ese tu amor, sin poder arrancarte ni gritarte mi dolor. Sé que estás en mi vida tanto y tanto que te busco en mi quebranto.
Hablemos de tangos.
Háblame, rompe el silencio.
Hablemos de tangos. Acompáñenos, amigo oyente, y disfrute de la música del Mar del Plata. Con comentarios, entrevistas y la mejor selección de aires porteños en Hablemos de tangos con el doctor Oscar Lema.